Yo me acuerdo en esos tiempos que mucha gente me ofrecía a mí un seguro así. Ándale, le doy bien barato el seguro por un año. Y si este cabrón lo vende por el 5% de lo que pago en un lugar. Pero la gente buscaba sus maneras de cumplir con lo que la ley les pedía.
Ah, con la idea de poder brindarles a todos los latinos mejor opciones para asegurarse. Okay. En ese tiempo los enfocamos más en lo que era auto.
Auto.
Ahora en día los enfocamos en los seguros que es comercial, todo lo que se envuelve comercial. Bonds, general liability, workers' comp, todo eso ahora en día.
A mí me cayó el 20 de que la industria de los negocios en los Estados Unidos iba para el mercado hispano. Ahí me cayó el 20. ¿Por qué me cayó el 20? Porque el hispano somos personas de habilidades, somos personas de hacer las cosas. Tú enséñale a un hispano a construir un cohete y él te desarrolla toda una empresa de la NASA.
Van a ser 2 y 3 seguros específicamente.
Okay.
El primero es el Workers' Compensation, que es el compensación laboral. El segundo va a ser el General Liability. Y el tercero, dependiendo en tu craft, es el Bond.
Te hago esta pregunta porque al inicio de mi carrera como consultora, que mi primera oficina de consultoría estuvo en ese car wash que te estoy mencionando.
Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Laura Elena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio.
Bienvenidos a un episodio más de su podcast de Al Grano con los Negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. Es un placer para mí volver a estar aquí frente a este micrófono y esta cámara, trayendo nuevamente información que te apoye, que te ayude en ese emprendimiento, en ese negocio que estás manejando, que sé que no es una tarea fácil y que posiblemente más de una vez nos hemos querido rendir. Sin embargo, ya saben, mi lema es no, señores, podemos detenernos, pero pararnos nunca. Y el día de hoy tengo un invitado especial que este hombre, yo tengo ya conociéndolo más de un año y me ha sorprendido siempre con el amplio conocimiento que tiene acerca de la industria de los seguros comerciales o las famosas aseguranzas, como se le llaman aquí en Estados Unidos. Y bueno, pues en este episodio vamos a hablar de un tema que a todos los que tienen negocios les concierne. Y es el tema acerca de el Workers' Compensation o la aseguranza para sus empleados y de la General Liability o la aseguranza para su negocio, el seguro para su negocio. Y bueno, pues el día de hoy quiero presentarles a mi invitado. Él es Alex Lozano, un experto en la industria de seguros. Alex, bienvenido. Bienvenido a este episodio.
Mucho gusto. Gracias por tenerme aquí, Laura.
Gracias.
Siéntete cómodo. Es una charla, es una plática que nos va a llevar a sacarte información, desde luego, información que le ayude a nuestra audiencia, que les apoye a tomar decisiones y sobre todo, pues que comprendan qué significan este tipo de seguros. Tú los conoces, yo los conozco, pero aunque no lo creas, hay personas que tienen empresas que facturan más de $1,000,000 que no saben de las liabilities, de los riesgos, de los límites, de para qué sirven. Y bueno, pues yo quiero aprovecharte a ti en este episodio. Ahora, cuéntales a ellos, ¿cuántos años tienes de experiencia? ¿Cómo se llama tu compañía y dónde se encuentra?
Nuestra compañía se llama Elite Insurance Agency. Estamos ubicados en Bell Gardens, California. Tenemos combinado más de 15 años de experiencia en el negocio. Gracias a Dios nos ha ido bien. Y el momento estamos no nomás en California, estamos nacionalmente en básicamente todos estados aquí en California.
En todos los Estados Unidos estás cubriendo ahorita con tus servicios de seguros.
Sí.
¿Sí? Cuando mencionaste Bell Gardens, California, me hiciste recordar porque sabes que ahí, precisamente en la Eastern y la Fostoria, hay un car wash en ese lugar. Uh-huh. Ese car wash yo lo creé de cero. Yo adquirí esa propiedad, construí ese car wash y lo vendí en el 2006, para ser exactas. Lo vendí, todavía sigue abierto mi negocio, tiene el mismo sistema que tiene. Han pasado, me parece que 2-3 dueños, pero sigue ahí. Y en ocasiones que estoy en Los Ángeles, voy a lavar mi carro ahí. Y casi todos los dueños me conocen, ¿no? Los que han transicionado. Usted es Laura, usted es la que emprendió este negocio. Sí, le digo, mira, aquí con los ojos cerrados yo entro a este lugar, sé dónde está todo. Porque desde que lo construí, creé un sistema para que todo funcionara tal cual y hasta la fecha. Es un lugar que pasa súper ocupado. Espero, si me escuchan en este episodio, que sigan con el mismo control de calidad que tenía yo, hijos de su Pink Floyd, porque si no, los voy a ir a regañar. Pero bueno, Bell Gardens, California, para mí es una ciudad que me marcó mucho, me enseñó bastante. Tengo muy buenos amigos empresarios en esa área. Ahora, quiero remontarme un poquito más atrás. ¿Cómo está en tu vida que descubres que te apasiona la industria de los seguros? ¿En qué momento? ¿Puedes platicarme a lo mejor desde, sabes qué, Laura? Yo fui empleado en una compañía, yo trabajé en una compañía, yo emprendí mi propio negocio, porque tú también eres empresario. Digo, para aquellos, los que nos escuchan, se relacionen. No estás acá con las ínfulas de yo sé todo de seguros, sino está acá como un profesional para ustedes que nos van a escuchar. Pero cuéntanos un poco, Alex. ¿Tú emprendiste un negocio hace cuánto? Cuéntanos un poco de ti.
Ah, sí, bueno, buena pregunta. Hace tiempo que no tomo en ese tema, ¿verdad?
Que no te hacían esa pregunta, ¿verdad?
Sí, esa pregunta. Ah, bueno, comencé con el seguro en el 2020.
¿2020?
¿No? Ajá. 15, pero...
Perdón, oh, 15, ok.
2015 lo comencé y solamente era por algo temporary.
Ok.
Era temporary porque estaba en waiting list para ir a la escuela.
Míralo.
So estaba como en 6 meses. Y en esos 6 meses me dijeron, y sabes que entra aquí, que te están ofreciendo chamba. Vamos, hay que ver qué pasa. Cuando entré, miré que estaban muchos de la comunidad latina estaban... no educadamente en lo que tienen que pagar para los hijos que tenían mis edades.
Ajá.
En ese tiempo.
Okay. Era más seguro de autos.
Es seguro de autos en ese tiempo. Sí, en ese tiempo era mucho seguro de autos y muchos de los padres en ese tiempo estaban pagando demasiado para lo que es aseguranza. No sabían cómo asegurar a su familia.
Oh, interesante.
So, con ese tema yo pensé ayudar a los que me recordaban, mi mamá y mi papá, ¿verdad? Porque yo soy el tercero de los hijos, el último se puede decir. Yo miré que mi mamá y mi papá tenían que cortar avenidas para agarrar asegurarse, pero no era lo justo, ¿verdad? Era lo que todos tenían que hacer porque en el momento nadie sabía de lo que era.
¿Te acuerdas, Alex, en esos tiempos? A lo mejor digo te acuerdas, ¿no? Pero cuando empezaron a implementar en California el seguro de auto mandatorio, había un montón de personas en Huntington Park vendiéndote unos seguros chuecos por ahí, que podías traer tu seguro de auto chueco. No era el original, pero creo que si la policía te paraba, podían identificar lo que era bueno, porque no había manera, pues, de computadoras checarlo si era original o no. Y yo me acuerdo en esos tiempos que mucha gente me ofrecía a mí un seguro así. Ándale, le doy bien barato el seguro por un año. Y si este cabrón lo vende por el 5% de lo que pago en un lugar. Pero la gente buscaba sus maneras de cumplir con lo que la ley les pedía. Fíjate, desde entonces estábamos expuestos nosotros a esa industria de los seguros. Ahora, ¿en qué momento decides emprender tu negocio? ¿En qué momento dices, sabes qué, basta, yo quiero emprender lo mío? Creo que, bueno, yo digo, ¿verdad?, que tu esposa y tú emprendieron juntos. Aquí está Janet con nosotros, aunque está aquí en la parte trasera, pero bueno, saben que está frente siempre en la empresa. Ambos, ¿en qué momento emprenden su negocio?
Lo abrimos en el 2017-18.
18.
Fines de 18 lo abrimos. Con la idea de poder brindarles a todos los latinos mejor opciones para aseguranza.
Okay.
En ese tiempo los enfocamos más en lo que era auto.
Auto.
Ahora en día los enfocamos en los seguros que es comercial, todo lo que se envuelve comercial, bonds, general liability, workers' comp, todo eso ahora en día, ¿verdad?
Te voy a preguntar algo que a lo mejor te va a poner un poco incómodo, ¿no? Pero a mí me cayó el 20 de que la industria de los negocios en los Estados Unidos iba para el mercado hispano. Ahí me cayó el 20. ¿Por qué me cayó el 20? Porque el hispano somos personas de habilidades, somos personas de hacer las cosas. Tú enséñale a un hispano a construir un cohete y él te desarrolla toda una empresa de la NASA. Así tal cual. Seremos pendejos por unas cosas, porque sí lo somos, es la verdad. Somos fáciles de dejarnos manipular por la bebeta, por la cervecha, por las drogas que mucha gente hispana se ha perdido ahí. Por muy inteligentes que sean, es muy débil el ser humano hispano cuando hablamos de vicios, es la verdad. Entonces, ¿en qué momento, fíjate muy bien, tú descubres que el negocio de los seguros no era solamente para vender seguros de auto. ¿En qué momento te das cuenta que era el hispano el que iba a emprender los negocios en los siguientes años y iba a ocupar la ayuda de alguien bilingüe como tú? Porque sí te tuvo que haber caído el 20. En un momento te diste cuenta, híjole, por acá voy a servir mucho a la comunidad.
Bueno, primeramente conociéndote a ti, ¿verdad? Cuando los conocimos nos ayudó mucho, pero además de eso fue después de COVID, ¿no? COVID, todos estábamos en casa, todos teníamos que mirar maneras en cómo ingresar,
exacto,
que es aquí o allá, lo que sea, ¿verdad? Porque todos somos diferentes personas.
Claro.
Y en ese momento tenía que mirar qué otras maneras podemos brindarles ese tipo de servicio a nuestros clientes latinos. So, ahí es donde lo bueno que ya tenía mi licencia de comercial, so nada más era un tema de enfocarme más, educarme más en lo que era, porque queremos brindarle la mejor aseguranza o seguros a la persona ideal que le estamos ayudando.
Me interesó, fíjate. Te hago esta pregunta porque al inicio de mi carrera como consultora, que mi primera oficina de consultoría estuvo en ese car wash que te estoy mencionando. Y yo sé que gente que me conoce de sus años escucha estos episodios, escucha este podcast. Y la primera Cámara de Comercio, Chamber of Commerce, que me abrió las puertas fue la Cámara de Comercio de Downey, California. Y ahí la gente de Downey y del área de Bell Gardens eran los primeros clientes que yo tuve. Y yo se los decía, los negocios en los Estados Unidos no se escribe business, se escriben negocios. Para allá vamos. Y decía, no, pero ¿cómo cree? Todos son gringos, los contratistas son gringos, los subcontratistas son gringos. Para allá vamos. Yo veía desde ese entonces, más de 17 años que emprendí esa parte en Bell Gardens, decía yo, para allá vamos, para allá va el negocio hispano. Usted nomás prepare su compañía porque usted la va a hacer en grande. Y ahora veo las personas que me dicen, Laura, tenías razón. Y aquella gente que no me creía, que decía, no, ¿cómo crees? El hispano no va a hacer nada, es huevón, es borracho, es todo lo que quieras. Decía, sí, yo entiendo que somos débiles ante eso como hispanos. O sea, yo lo entiendo y lo acepto. Muy bien, perfecto. Pero yo no voy a quedarme a pensar que el hispano vino a ponerse borracho, a llenarse de, a meterse drogas, a no sé, abandonar familias. Yo no quiero pensar en eso. Yo quiero pensar en que el ser humano hispano aquí en los Estados Unidos quiere crecer. Y el que haya personas como tú y como yo agregándoles valor a ellos en su crecimiento, les da la confianza, ¿sabes, Alex? Este episodio le va a dar la confianza a personas que venían dudando en si comprar o no los seguros comerciales, lo van a hacer. Y no lo van a hacer porque nos lo compren nosotros. Aparte, yo digo, yo no vendo ese servicio. Alex está más que feliz de que usted le llame a Alex y Alex lo va a asistir y lo va a ayudar. Escúchelo bien. Si venía pensando en adquirir una Workers Compensation, usted de este episodio va a salir convencido firmemente que usted necesita adquirir un Workers Comp. Sin embargo, fíjese muy bien. La única manera de crecer un negocio, Alex, aquí en este país, es teniendo estas dos cosas que vamos a hablar el día de hoy. Si usted quiere crecer, si usted quiere ganar dinero, si usted quiere que su negocio sea un negocio que se distinga de los demás, usted quédese en este episodio. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Te parece?
Vamos.
¿Estás de acuerdo conmigo dónde va el negocio, no?
Sí, claro que sí.
67% de los negocios en los Estados Unidos lo están manejando los hispanos. Por eso necesitan mucho apoyo. Y hay mucha gente que colabora a través de podcast, a través de contenido, de educación. Y eso es algo muy noble y felicito a todas aquellas personas que hacen esa gran labor de educar. Primera pregunta que tengo para ti es, vamos a hablar de seguros, ¿no? Los seguros obligatorios cuando se emprende un negocio. Pon tú una persona, sabe hacer drywall, trabajó en drywall en una compañía y dice un buen día, quiero abrir mi propia compañía. Tengo mi licencia de drywall, voy a empezar a promover mi negocio, pero ¿cuáles son los seguros que todo negocio se le requiere para emprender y estar bajo la liability, bajo el cumplimiento que todo negocio en los Estados Unidos le es, ahora sí que mandatory, tener estos seguros? Adelante.
Van a ser 2 y 3 seguros específicamente.
Okay.
El primero es el Workers' Compensation, que es el compensación laboral. El segundo va a ser el General Liability. Y el tercero, dependiendo en tu craft, es el bond.
El bond. O sea, dependiendo de lo que tú te dedicas, es el bond. Hay compañías que les piden un bond. Hay compañías que no necesitan comprar un bond, solo con un seguro comercial y una Workers' Comp. Ahora, sabiendo nosotros que esto es manda, ¿puedo empezar un negocio sin esos seguros?
Sí lo puedes empezar, pero no te recomiendo.
O sea, sí lo puedes comenzar, pero imagina que tú eres dueño de casa. Tienes tu casita que te compraste con mucho sacrificio y emprendes tu negocio. Dices, yo tengo una LLC, ya separé mi vida personal de mi negocio, nadie me puede quitar nada. Posiblemente tienes razón, tu casa ya quedó en otro lado. Pero hay una cosa importante. Imagínate que el primer día que fuiste a hacer tu primer servicio, a una persona que pasó por ahí le cayó una escalera en la cabeza y la mandaste al hospital. ¿Tú crees que esa persona va a decir, oh, quiero demandar al dueño de la compañía? No, te va a demandar a ti, cabrón. Y el abogado va a tomar ese caso porque sabe que tú eres dueño de una casa, que has pagado el 50%, que tienes lana y tienen de dónde rascar. Curiosamente, la demanda que te hace el abogado es exactamente el monto que tienes de equity en tu casa. Y ahí comienza la fiesta. Desde el primer día que abres un negocio, Alex, ¿qué seguros debe de tener una empresa?
100% es la compensación laboral.
100%. O sea, 100%. Antes de tener un empleado, ¿puedo comprar mi workers' comp?
Sí.
Esa es la pregunta que me hacen mucho. Explícales cómo, por favor.
Básicamente, en el tema de workers' comp, general liability, nosotros agentes pedimos información para poder asegurarlo correctamente.
Okay.
Una de esa información es lo que se gana gross,
okay,
y lo que se paga en payroll.
Vamos a pensar, alguien está empezando, no tiene como tal. Si le dices cuál es la proyección que va usted a tener de ventas este año, te va a decir, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Porque quizás no comprenden la palabra proyección, pero la vamos a explicar aquí.
Exacto.
La proyección es aquello que usted más o menos, ¿verdad?, proyecta vender. O sea, que usted tantea, pues, ¿verdad?, como le tanteas el agua a los tamales, así. Tanteas que vas a vender.
Exacto.
Vamos a decir que yo te digo, pues oiga, yo tanteo como $50,000. ¿Sí?
Perfecto.
¿Esa información te sirve?
Sí.
Ok. ¿De ahí qué haces con esa información?
De ahí lo ponemos en nuestro online reader.
Ok.
En nuestro reader los va a decir exactamente qué es lo que se enfoca esta persona, construction o drywall,
uh-huh,
¿verdad? So, en base en lo que la gente se enfoque, se enfoquen, hay un rate.
Ok.
Ese rate viene directamente de California.
Ok. O de cualquier estado.
O de cualquier estado, exactamente. Okay. Cualquier estado que estamos enfocándonos. Dependiendo en las pérdidas que han pasado en ese año o el año pasado, es como determinan esos rates.
Te voy a interrumpir. Fíjate qué interesante la información que me das. O sea, por los errores de otro, hay que ser claros. Por los errores de otros cabrones, yo voy a pagarla.
Sí.
¿Por qué? Porque ese rate es basado en los accidentes que en esa industria donde va a cotizar usted han ocurrido.
Exacto.
O sea, por la negligencia de otro de no implementar safety o seguridad, hablaremos de eso más tarde, esta persona que va a pedir su cotización, que va abriendo el changarro y dice, pues señor, fíjese que le va a salir la aseguranza de workers' comp $7,000. ¿Y qué hace la gente cuando le dices el precio y todavía no empieza el changarro?
Se asustan, ¿verdad? Porque no tienen la capital todavía para poder, invertir en su negocio. Son muchos de ellos, muchos, no todos, toman un paso atrás,
uh-huh,
y miran su negocio y sabes que mejor lo hago solo por el primer año, uh-huh, los primeros 6 meses, ya si me sube el volumen de más negocio, de ahí voy a estar agregando a mis empleados y te voy a estar llamando, ¿verdad?
Bien.
Porque eso se trata, la comunicación.
La comunicación. Fíjate una cosa importante, aquí es donde yo veo de mi parte, tú vas a hablar de tu parte y hablar de la mía. De mi parte yo veo que cuando empiezan un negocio, la mayoría empiezan sin un business plan. Y de hecho, en el business plan que tenemos nosotros, en la guía de business plan o plan de negocio, te pregunta sobre las proyecciones de ventas y te menciona los tipos de aseguranzas que debes de tener obligatoriamente. Y te dice, antes de emprender un negocio, este será el total de dinero que tú vas a necesitar para emprenderlo. Entonces, la mayoría de personas emprende el negocio y quiere que hasta que el negocio le dé el dinero, va a comprar el workers' comp o la aseguranza general. Y no, ese dinero del plan de negocio que arroja como el total de que ocupas para emprenderlo es el que vas a ocupar para emprender, y mejor si no emprendas. Porque quizás si tienes un accidente al inicio o tú le ocasionas un accidente a alguien que te está contratando, ¿cómo vas a responder a esas cosas? Entonces, para mí siempre ha sido de recomendar esto. Si usted no tiene dinero para pagar el workers' comp, pida prestado, use una tarjeta de crédito, pero cómprelo. Porque es mejor tenerlo y que usted nunca lo ocupe a ocuparlo y no tenerlo, ¿sí? Ahora, en el Workers Camp para una empresa establecida, esto he tenido muchas experiencias. Una empresa establecida, 3 años trabajando, su tercer año de renovar el Workers Camp. La mayoría de personas menciona esto. Tengo una auditoría con el Workers Camp. Y así como que un poquito hasta enojados, ¿no? Es que el Workers Camp me subió, es que el Workers Camp son unos hijos de la chingada y no sé qué. Y yo, a ver, señor, espéreme tantito. Vamos a ver desde ahí. Su agente de Workers Camp es el mismo con el que usted empezó. No, ya me cambié 3 veces. Ando buscando al mejor. ¿Cómo definir quién es mejor o quién es peor en esta industria?
Es difícil, ¿verdad? La mejor manera que yo puedo contestar esa sería, ¿qué relación tienes con tu agente?
¿Qué relación tienes con tu agente? ¿Qué es esto, Alex? Es mi anillo de matrimonio. Me casé. No sé si hice bien o no. Sigo investigándolo después de 15 años. Yo digo que hice muy bien, ¿sí? Este anillo yo se los comparo a los clientes en una relación. Usted como yo, despacho contable, usted crea una relación con mi despacho. Crea una relación con su contador, crea una relación con su prestador de servicios de seguro, crea una relación con un abogado, creas una relación. Si usted no tiene una relación con estas personas que son muy importantes para su negocio, usted va a tener una mala relación. Imagínate que quisieras tú enamorar a la Janet. Imagínate tiempo atrás. Apenas la conociste, te flechó. Y dices, wow, qué guapa está esta mujer, ¿verdad? Va a ser la mamá de mis hijos. Y vienes a ver a Janet cada 3 años o 2 años. Y cada que vienes le traes una flor. O no sé, un jugo de limón enojado, pues lo que sea. Una chela, lo que quieras. Yo te pregunto, ¿la hubieras enamorado?
No.
¿Hubieras construido una relación cada año?
Para nada.
¿Con una flor?
No.
¿O una chela?
No.
Claro que no. La mayoría de personas quiere crear una relación con ustedes profesionales y vienen a verlos cada año. ¿Y sabes por qué te viene a ver? Porque te viene a reclamar. ¿Por qué me llegó tan caro el Workers Camp? ¿Por qué una auditoría? Explícanos qué es una auditoría para que ellos les quede claro y se apacigüen.
Auditoría es nada, solamente una palabra para que ellos monitoreen.
Monitorear.
Monitorear el negocio que ellos te están asegurando, ¿verdad? ¿Qué es lo que están monitoreando? Están monitoreando si el tax ID que estás usando es el mismo que estás reportando tus taxes.
El tax ID.
El payroll que estás reportando es igual que está en la aplicación.
O subió o bajó, ¿verdad?
O subió o bajó, exacto. Uh-huh. Y el gross, ¿verdad? El gross que estamos
de ventas
en el año. Básicamente eso es lo que ellos quieren saber. Y adicional es los subcontratistas. Quieren saber si usaste subcontratistas. Y si sí, ¿cuánto le pagaste? Y si sí, la certificado de aseguranza de ellos.
O sea, si ellos tienen o no aseguranza.
Si no tienen aseguranza, exacto.
Okay.
So, ellos reciben toda esa información y en el ejemplo que la persona no tenga su propia aseguranza, ellos automáticamente van a usar esos números como tu payroll y lo van a agregar a tu renewal. Y es quizás una manera de que el renewal se subió.
Y hay una forma de que ellos, cuando pagan por un subcontratista o lo agregan a la auditoría, ¿el subcontratista queda cubierto también bajo esa aseguranza de Workers Camp?
Solamente si el dueño de la compañía lo incluye al subcontratista en su póliza.
Oye, eso me gustó más. O sea, yo tengo una empresa de construcción, un ejemplo. Tengo 2 subcontratistas y tengo 10 empleados. Yo puedo elegir contigo ir y decir, bueno, quiero una aseguranza de Workers Camp. Tengo 10 empleados, pago $300,000 de payroll al año. Tengo 2 subcontractos, les pago $200,000 al año. ¿Podrías venderme un Workers Camp donde me los cubras a todos?
Sí, pero para ahorrar dinero, te preguntaría que por qué los subcontratistas no te han enseñado su propia aseguranza.
Exacto.
Porque cualquier subcontratista, en cualquier aspecto de negocio que hagan, deben de tener su seguro, que es General Liability o Workers Compensation.
Conociendo cómo se mueve nuestra raza, hay que hablarle a la raza, la verdad, nuestra gente hispana. Esos que le dice, estoy buscando 2 empleados, y llegan y le dicen los chavos, oiga, yo soy drywallero, pero a mí no me vaya a poner en payroll. Yo no quiero pagar deducciones, ni mucho menos. A mí deme cheque. Y al final me da una 1099. Eso me daban en otro lado. Y muchas veces, pues con la presión y todo, pues lo dejas que trabaje así, ¿no? ahí es donde entra la misclassification. Tú y yo lo sabemos ese término, la mala clasificación. Tanto en el IRS como en el Workers Camp te estás metiendo en problemas. Uh-huh. Lo ideal es volver a la hoja que siempre les he compartido yo, ¿sí? Que de hecho voy a pedirle a nuestro editor que agregue nuestra hoja de la diferencia entre un empleado y un subcontratista. ¿Por qué? Porque muchas veces se subcontratan personas que no son subcontratistas, pero que nosotros los maquillamos como tal. Y al final del día sí los puedes agregar, pero la obligación es que ellos traigan sus aseguranzas.
Exacto.
¿Estamos correctos?
Sí.
Bien, perfecto. Ahora, me iría yo a otra pregunta que me lleva a todo esto. Vamos a suponer que yo ya tengo la aseguranza, mi Workers Comp, pero me toca renovar y me hicieron auditoría. El proveedor de servicio, o sea, tú, ¿haces la auditoría junto con el cliente? ¿Le ayudas en algo al cliente? ¿O los clientes solo llenan los documentos y los envían al proveedor? ¿Cómo funciona esa relación?
80% de las veces nosotros le ayudamos a nuestros clientes.
Oh, wow.
La razón por qué le digo 80% es porque no tenemos los clientes no tienen el tiempo suficiente para darnos para completarlo al 100%.
No es que no tengan el tiempo. La verdad no sé, es una práctica que yo trabajo muy duro en eso, en contabilidad. La gente está ocupada, Alex, pero no está productiva. O sea, no nos dan el tiempo a nosotros que somos sus prestadores de servicio más importantes, como en el caso tuyo y en el nuestro. No lo dan no porque no quieran, sino por, la verdad es que es por cultura. No le vemos el valor ni siquiera ir al doctor. O sea, no le ves el valor ni ir al doctor. En realidad, gente ha muerto de una infección cerebral que empezó por una muela podrida. Una muela picada que se fue haciendo peor. Y dices, murió. ¿Y de qué murió este amigo? No sé, murió. Al parecer una infección en el cerebro. Después viene el reporte y dice, no, pues es por la muela. Ah, cabrón, ¿cómo que por una pinche muela se murió mi viejo? Así me dijo una clienta. Mi esposo murió de una infección en el cerebro. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Si estaba tan bien? Pues sí, Laura. Pero ahí está el resultado de la autopsia. Una muela que se le infectó. Le infectó todo hasta el cerebro y en menos de 15 días el hombre murió. ¿Pero cómo puede pasar esto? No le pudieron haber sacado la muela operada, nada. Era un hongo que creció y se fue hasta el cerebro. Yo digo, si no tienen tiempo de atender al doctor ni atender al dentista, con razón nos mandan a la chingada a nosotros.
Exacto.
Y estos episodios son para invitarlos a todos los que están escuchándonos. Háganos caso, contesten las llamadas. Contesten los emails, respondan a las auditorías. Aquí les voy a preguntar algo, Alex, muy importante para ustedes. ¿Qué pasa si yo no respondo una auditoría y me hago la loca?
Dos cosas pueden pasar. Dos, ellos pueden hacer su propio assumption.
Uh-huh. O sea, ellos asumen a su manera, te ponen lo que les dé su gana.
Exacto. Y el número que, por ejemplo, estás reportando 50,000 en el ejemplo,
okay,
automáticamente te lo van a reportar como a 100 o a 150,000.
O sea, ellos ponen su número que ellos quieran. Uh-huh. Y me llega a mí un bill nada más y me dice, usted me debe $100,000. ¡Ay, cómo que has hecho! ¿Y te han llegado ahí a la oficina?
No he llegado a la oficina, pero por teléfono.
Oiga, ¿cómo me están cobrando bola de rateros? Ahora entiende, la primera es asumir. La compañía de seguros tiene que protegerte y ellos asumen que tú estás facturando tanto. ¿Qué de real es que las compañías de Workers Comp, las grandes compañías, tienen acceso a los reportes de impuestos de los clientes de años pasados?
A mi punto de aspecto, no lo tienen, a menos que sea un área que lo están haciendo request.
Okay.
Es la única manera que lo van a tener, porque solo al haciendo la aplicación, ellos confían en lo que tú estás diciendo.
Okay.
Y el área que te hacen confirma o no.
Okay.
¿Verdad?
Okay.
Pero que ellos lo tengan, no sabe decirte que si sí o no.
Okay.
Ese es un buen tema para aprender.
Mm.
Pero sí.
Digo, con tanto data y sabiendo que hoy es público y está online, lo que tú vas y pones el nombre de la persona, cuál es el net income y te da la información.
Y seguramente ahora en día puede ser así. O quizás para el 24, 25, las compañías se están proyectando para poder mirar maneras mejores.
Sí. No me creas a mí, pero por ahí me dicen que algo de esto más o menos viene para que las compañías de Workers Comp puedan hacer esa asunción lo más precisa posible. ¿Cuál sería la segunda? La segunda.
De varias audits que te mandan los requests y tú haces feo de mandarlos, ellos te cancelan la póliza.
Te cancelan la póliza y sigues con una deuda, porque me han enseñado cartas de cancelación, pero sigue la deuda.
Sigues con una deuda de lo que tenías que pagar y tienes un MODRE, que es la manera que te clasifican. A negativo.
Negativo.
So, ese negativo te va a costar más al momento que tú quieras ir a cualquier otra oficina a abrir tu Workers' Compensation.
Ahora, Alex, ¿qué pasa si, porque por ahí la gente se ha pasado de lista en este aspecto y yo te lo tengo que preguntar a ti que eres el experto? Cuando una empresa ya lo botaron de 2-3 compañías de Workers' Comp, ya es pésimo su servicio con Workers' Comp, su trabajo ya no es muy bueno. Mucha gente me habla y me dice, Laura, ábrame una nueva corporación. Es que en esta ya no puedo agarrar Workers' Comp. Entonces yo le digo, bueno, yo le puedo abrir otra corporación. Pero hasta donde yo tengo entendido, cualquier deuda que tú tengas con un departamento de Workers' Comp, esto no se puede meter ni siquiera en un Chapter 11. Es una deuda que tienes que pagar. ¿Es correcto o no? ¿Sí?
El Chapter 11 no sé mucho del tema, pero sí sé que el bill te sigue por todos lados y te demandan que si no pagas, cualquier compañía que tengas al momento le van a mandar la información para que te la cancelen.
Para que se la... Oh, wow, entonces están conectadas ya, sí, ahora. Porque sí, mientras esté el nombre del individuo, ahí hay riesgo, aunque sea un IIN diferente. Uh-huh. Wow. Entonces es mejor responder a las auditorías, mandar los documentos pertinentes que le están solicitando, pedirle apoyo a su proveedor de Workers' Comp y renovarla cada año. Ahora, ¿cuáles serían las acciones que a una empresa le ayudarían a minimizar el pago de Workers' Comp y que su MOD rate sea más saludable? ¿Qué tendrían que hacer las compañías internamente?
Internamente, organización, ¿verdad? Okay. Organización, que los números que estén mandando de payroll o de gross estén correctamente.
Okay.
Si el momento que ellos miran que están ingresando más como del 15-20%, inmediatamente avisándole a la gente de aseguranza.
¿Qué hay de safety?
De safety o...
Seguridad.
Safety manual. Okay. So, existe el safety manual donde yo como dueño voy a escribir aquí los do's y don't, lo que se puede hacer,
sí,
o lo que no se puede hacer, y lo hago firmar al empleado.
Ok. ¿Verdad? ¿Y qué pasa si yo soy una empresa que constantemente estoy dando entrenamientos de safety a mis empleados, el PPE, el IIPP program? Yo cuido que mi empresa tenga el menos riesgo posible de un accidente en sitios de trabajo. Y yo documento todo. ¿Todos esos documentos me son útiles en el momento de hacer la renovación del Workers' Comp? ¿No son útiles? ¿Qué pasa?
Sí son útiles, y eso sería una perfecta form para mandar al audit.
Oh, ok,
¿verdad?
Okay.
Si te llegan un audit, quieres saber qué está pasando con la compañía. ¿En qué modo vas? ¿En qué modo ibas? ¿En qué modo estamos yendo?
Ok, ok.
Y de ahí, si quieres darnos un poquito más de información de cómo estás manejando la compañía, mucho mejor, ¿verdad? Porque no te la estamos pidiendo, pero si la tienes a la mano, porque muchos no lo tienen, si la tienes a la mano, hay que submitirlo correctamente para que llegue en el área completo, los additional forms, y luego llega el safety manual, lo repasan y miran, ok, esta persona está al día, todo está bien y se está asegurando, le vamos a dar un MOD rate mejor.
Wow, eso me gustó. Aquí quería llegar contigo. Hace algunos años, una empresa en Fontana, California, me contrató. Y me contrató para ser consultora de la compañía. Yo entré con consultoría nada más. Me refirió ahí, recuerdo, un banco conocido que como no me paga absolutamente nada de promoción, no lo voy a mencionar. Pero bueno, yo llegué a ese lugar y el MOD rate de ellos era, o sea, estaba rojos. Números rojos totalmente, era malísimo. De pagar $200,000 al año de Workers' Comp, estaban pagando $800,000 al año. No había manera que lo pudieran cancelar porque ellos tenían mucho riesgo, eran 140 empleados, era altísimo. Entonces empezamos a hacer cambios, cosas que no me inconvenían a mí, pero dije, no, esto lo podemos arreglar. Vamos a empezar a hacer revisión de riesgos, vamos a identificar todas las áreas de riesgo, vamos a cambiarlos, vamos a que todo quede en orden en cuestión de seguridad. Y vamos a traer a una persona de OSHA para que haga un análisis a la compañía para ver nuestra seguridad. Vino el agente de OSHA, revisó todo, nos dio, por cierto, un reconocimiento. Todo estaba en orden y lo mandamos a la renovación. Te vas a sorprender. Llegamos a pagar $220,000 al año de Workers' Comp. Bajó otra vez. Hubo accidentes, por eso subió, es claro. Hubo problemas que había ahí dentro de la empresa. Mal manejo de parte del departamento de seguridad.
Pero ¿cómo en un año, Alex, implementando seguridad, implementando programas de entrenamiento, pudieron lograr que el bot race se estableciera en un costo que sí podía pagar la empresa? Porque honestamente, los $800 al año los estaban matando a ellos. Era demasiado dinero y no lo podían hacer. Y quizás esto es un buen consejo para todos los dueños de negocio. Implemente safety. OSHA.gov es una de las plataformas a nivel nacional que te ofrecen esa asesoría de implementar safety en los diferentes entornos y sitios de trabajo. Ahora, nos vamos a ir con la segunda de las aseguranzas o seguros que mandatoriamente debes de tener. General Liability, o lo que muchos conocen como aseguranza comercial. Tengo dos preguntas para ti. ¿A quién cubre la aseguranza comercial y cuáles son los límites? Pero contéstame la primera. ¿Para quién, o sea, quién cubre? Sabemos que el Workers' Comp es para cubrir a los accidentes que se pueden provocar para los empleados. Pero en General Liability, ¿a quién cubre?
A la tercera persona, ¿verdad? Okay. Cualquier persona que no se enfoque, que trabaje por la compañía, no le cubre, obviamente, ¿verdad? Pero si una persona está trabajando en una casa y alguien vive en esa casa y un niño, mamá o papá están pasando por ahí, se resbalaron o un drywall se le cayó, ahí es el momento donde te va a proteger.
Ahí es donde te protege. O vamos a pensar en la industria de limpieza. Las personas que mandas a sus equipos de limpieza, 2-3 personas a limpiar una casa, y resulta que quebraron un cuadro que es una obra de arte que vale $200,000. ¿Ese tipo de daños también los cubre la aseguranza general?
El General Liability, sí, pero ¿sí? Tienes que especificar qué quieres ese tipo de aseguranza. Lo normalmente que viene el General Liability, te viene a cubrir todo lo que es daños médicos. Si ocupas abogados para protegerte en esas situaciones. Hay damage to premises, en el ejemplo que estamos dando ahorita. Y también te ofrecen una pequeña póliza médica para el dueño de la póliza.
En los seguros hay niveles, de niveles a niveles, ¿verdad? En cuestión de aseguranza comercial, ¿cuál es la que tú más recomiendas en cuestión de coberturas? ¿Qué coberturas quieres tú que un negocio tenga? Vamos a decir, alguien que llega, no escatima en lo que va a pagar. Es paca, por eso no se oye. Dígame cuánto sale. Yo lo que quiero es que me cubra mi aseguranza comercial todo lo que más se pueda. No importa el precio, señor. ¿Cuál me recomendarías?
Normalmente el estado de California está bien con aunque sea 1,000,000 de cobertura. Nosotros recomendamos el 2 millones porque el precio de entre 1,000,000 a 2 millones no es nada. Ya básicamente estás cubriendo todo en lo que estás pagando. Soy ideal, yo siempre digo, comenzando con 2 millones.
2 millones. Y esto es en cualquier estado de los Estados Unidos, sí, ¿correcto? Exacto. Ahora, ¿ustedes cubren en aseguranzas comerciales a nivel nacional?
Sí.
Sí, ustedes pueden proveer esta aseguranza a nivel nacional. Así que donde quiera que usted nos esté escuchando o viendo, contáctese con la empresa de Elite Insurance. La información va a estar en la parte baja. Pero ahora, algo muy importante para mí en cuestión de la aseguranza comercial. ¿Cuáles son los límites? Porque mucha gente cree que la aseguranza comercial les cubre si el vehículo le robaron lo que traía del equipo, si alguien lo dañó, lo rayó, la grúa se lo llevó. Todo quieren que las aseguranzas comerciales solucionen. ¿Qué es lo que tiene de límites? ¿Hasta dónde llega una aseguranza comercial?
Como hay muchas diferentes... el término aseguranza comercial es muy grande. Tenemos que ser más específicamente exactamente lo que estamos ayudando a asegurar.
And say it in English, because I know there's a specific way to say about the commercial insurance. ¿Qué es lo que cubre la aseguranza comercial? De la que hablamos todos, 1,000,000 o 2,000,000.
Básicamente, ¿te refieres de lo médico?
Sí.
Sí, básicamente te va a cubrir lo que es los pagos médicos.
Pagos médicos. O sea, si a alguien le cayó un pedazo de drywall en la cabeza, pero esa operación sale en...
100,000, 300,000, 1,000,000.
¿Y qué pasa si vale 2,000,000? ¿Qué es la cobertura que yo tenía?
Si llegas a tu límite, te van a pagar al límite y después van a ir a lo que tú eres dueño, ¿verdad? Van a ir contra tus...
Van a ver si tienes tu casita, tu carrito, tus... Todo lo que puedan se van a llevar.
Exacto.
Así que es por eso que siempre tienen que comprar una aseguranza con una cobertura mayor, ¿verdad? No predecimos nada, ¿verdad? Esperemos que no pase, pero si llegara a pasar, no te afecte. Pero a ver, después de que ya no me cubren las aseguranzas, tienen un límite, ¿hay otras opciones para el consumidor?
Sí, hay una póliza que se llama Excess Insurance o una Umbrella.
Umbrella, ok.
Estas dos pólizas te van a dar la diferencia en lo que no te llega a cubrir. So, por ejemplo, si compro un Excess Policy, de 5,000,000, nada más me va a cubrir después que la compañía primera, que va a ser mi journal library,
que se pasen los 2 millones,
que se pasen los millones, y tengo que pagar 3,000, I mean, tres mil, ahí es donde entra mi
aseguranza de Umbrella.
Access.
Entonces Access pone el otro millón.
Exacto.
¿Verdad? Y a lo mejor el Access tiene como una cobertura también, ¿límite o no?
Ah, el límite tú lo pones, ¿verdad? Okay. Hay Access de 5 millones, de 10 millones, 15, okay, 20, todo dependiendo del volumen de que hace tu compañía.
Me encanta, eso me encanta.
Y el Access, lo bueno, igual como la Umbrella, no nomás se enfoca en General Liability, Workers' Comp, se enfoca en todo general. Wow. ¿Verdad? Si algo pasó en tu Commercial Auto, en tu Regular Auto Policy, para eso está Lexus.
Okay. Puedes comprarle de 5 millones y todo lo que se pase de las otras coberturas lo va a cubrir esta aseguranza.
Siempre y cuando esté en el mismo nombre o Tax ID, ¿verdad?
Perfecto. Ahora, una cosa importante. La gente se asusta mucho al General Liability. No la quiero comprar porque es carísima. ¿Cuánto más o menos, por ejemplo, dame un precio así random, ¿verdad? Loco, de lo que paga una persona en un average por 2 millones de dólares de cobertura.
On average, entre unos 80 a unos 130 al mes.
Al mes. Voy a hablar por año, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a decir $1,300. $1,300. Es nada al año lo que te puede cubrir, lo que te puede beneficiar, honestamente. Exacto. Workers' Compensation, mucha gente le tiene el miedo. No, es que no quiero poner Workers' Comp. Yo les he dicho, vaya a que le coticen. Y esa es mi invitación a través de este episodio. Busque un profesional como Alex que le cotice. Usted no pierde nada. Solo es que les cotices y les digas, mira, te salen tanto. A mí me gusta mucho recomendar. Busque 2-3 cotizaciones, pero no busque el precio en el quote. Busque la cobertura en el quote. ¿Estoy correcta?
Sí.
No busque que le salga barato. Busque que le cubra lo más que se pueda a través del precio que usted está pagando. Porque puede ofrecerle a alguien 20 centavos. Pero puede ser que no le cubra lo que usted necesita en algún momento dado para el tipo de industria que usted tiene. ¿Sí? Alex, para cerrar este episodio, quiero que les compartas a nuestros escuchas y los que nos ven también, ¿dónde pueden contactar a una empresa como la tuya que a nivel nacional les puede asistir con Workers' Comp o General Liability?
Los pueden ubicar en nuestra página de web, que es myelite-insurance.net. La información también va a estar ahí breve. Estamos en social media también, lo que es Facebook, TikTok, Instagram. Ahí estamos también ubicados, y también en el podcast estudio que hemos grabado algunos episodios anteriormente.
Bien. Bueno, pues sí, pueden encontrar la información en la parte baja de cada una de las descripciones de este podcast. Y en verdad, pues quiero aprovechar para agradecerte ser uno de nuestros patrocinadores de nuestro evento anual llamado Simposio de Negocios, el cual proyecta tener entre 400 a 500 personas este año, y que esperamos que usted que escucha este episodio se arriesgue, se anime para poder estar en ese simposio de negocios, donde tendremos 2 días de contenido intenso, Alex. Contenido intenso que no lo va a escuchar en ninguna red social, no lo va a ver en ninguna red social si no va a ese evento. Muchas gracias por haberme acompañado, Alex, y espero pronto volver a grabar otro episodio. Siempre es un placer, aparte que eres un gran amigo mío, siempre es un placer aprender de ti sobre estos temas.
Muchas gracias a todos por tenerme aquí, y ojalá primero Dios nos tenga otra vez.
Gracias. Y bueno, pues gracias por haberme acompañado en este episodio. Es un placer compartir con ustedes toda esta información, y recuerden una cosa muy importante: sharing is caring. Compartir es cuidar de los demás. Así que le pido que comparte este episodio para que nos haga llegar a más personas que quieren saber y aprender cómo llevar a su negocio con una carga más ligera, con más información, con más guía, con acompañamiento. Ese ha sido mi propósito, la visión, y la de mi equipo también, poderles proveer toda esta información y hacérselas llegar a la comodidad de su hogar. Quizás está usted en un teléfono, en una computadora, o me esté escuchando mientras usted está manejando. Asegúrese de compartir esta información con otros. Mi nombre es Laura Elena Martínez. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.